Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es lunes 12 de enero, comenzamos esta semana y seguimos con este fresco agradable. Alguna lluvia débil y dispersa, pero ya te digo, menos que semanas atrás, ¿no? Mira, hay una tormenta para mañana en el norte de las islas. Está muy cerca de Lanzarote, que quizás deje algo de agua, pero en principio poca cosa, porque el miércoles ya se desplaza a la zona de Casablanca, Tánger, el Estrecho, en fin. Hoy vamos a seguir con esta nubosidad variable, será más intensa en medianías, zonas altas, el viento sin problemas, será flojo o moderado del nordeste. Y mira, la visita del Papa a Canarias trasciende con mucho el marco de una agenda pastoral, aunque ese sea, y nadie lo discute, la razón de ser. No es solo un gesto religioso, es un acto también, digamos, político-social, en el sentido más noble del término, eso de interpelar conciencias. Canarias no es una escala más en el mapa vaticano, es frontera, es orilla, es ese lugar donde Europa empieza a mirarse en el espejo, o quizás Europa aparta la mirada, ¿eh? El Papa recoge así el guante que lanzó tiempo atrás Francisco I, cuando expresó el deseo de venir para agradecer al pueblo canario esta humanidad, su capacidad de acoger incluso cuando faltan medios, apoyo y respuestas a los inmigrantes. Pero este agradecimiento lleva implícito algo más incómodo, ¿no? Que es poner el zoom, donde a menudo se desenfoca adrede, en una crisis migratoria que no es coyuntural ni accidental, sino el síntoma persistente de una ausencia clamorosa de políticas integrales, valientes y compartidas. Que tenga el Papa que venir a recordarlo con palabras suaves, tiene un punto de ironía amarga. Lo que no han sabido o no han querido articular los gobiernos acaba siendo señalado desde un púlpito. Estamos sin duda ante un hito histórico. No todos los días el centro del mundo católico posa, el centro del mundo católico y el centro del mundo en sí, ¿no?, posa su mirada sobre nuestras islas, tantas veces periférica para casi todo, salvo para soportar el peso de las emergencias. Y sin embargo, hay algo profundamente llamativo en este gesto. Que un líder espiritual venga no a inaugurar nada, sino a agradecer. Quizás ahí radique la verdadera grandeza de esta visita. Recordar que mientras se discuten competencias, se firman acuerdos que no llegan, la dignidad humana sigue esperando en la orilla, y que Canarias, con todas sus heridas, está a la altura mucho antes que los despachos. Hombre, por ahora las cosas como son, sabemos muy poquito de la visita del Papa. No conocemos, la Santa Sede no ha oficializado qué islas va a visitar. Parece ser que toma fuerza las capitalinas, Gran Canaria, Tenerife, y ya te digo que hay mucha posibilidad de que sea en junio, incluso los primeros días de junio. Vamos a hablar de la visita del Papa a Canarias con el secretario general y canciller de la diócesis de Canarias, a quien tenemos en línea, Jorge Martín de la Cova, como sabes, párroco también de la Iglesia Nuestra Señora del Pino. Jorge Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Un saludo cordial para todos.
Bueno, feliz también año. Para ti. Feliz año. Se habla mucho, don Jorge, de la visita del Papa a Canarias, pero ¿se puede confirmar ya que va a venir a las Islas Capitalinas, que lo vamos a tener aquí en Gran Canaria, o todavía no, Jorge?
Todavía lo que se ha confirmado por la Santa Sede es que viene a Canarias. Falta por concretar y precisar a qué isla viene. Apunta a que o es el deseo de que venga a una de las islas de cada provincia, pero nos mantenemos en cautela hasta que la Santa Sede se pronuncie. Tan pronto como lo sepamos, pues lo comunicamos.
Tampoco se sabe la fecha, se valora junio con la coincidencia de la instalación de la Cruz de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia, don José. Jorge, perdón.
yo creo que eso se puede ya ir concretando. Me aventuro a decir que yo creo que va a ser en junio, porque es el aniversario de Gaudí, de la muerte de Gaudí, y apunta eso a noviembre. Pues como bien dice, pues viene a bendecir esa de la torre, y por el aniversario de su muerte, pues yo creo que apunta todo a que venga en junio.
Es una visita pastoral, es una visita quizás a lo mejor más envuelta también incluso en asuntos políticos, por esto de la ruta migratoria, ¿no, Jorge?
Yo creo que tiene dos perspectivas, una visita pastoral y una visita también con una dimensión misionera y social. La ruta del Atlántico, todos lo sabemos, paso migratorio, pues también viene a alentar, a animar y a conocer de primera mano. Él lo sabe desde hace tiempo ya, me supongo que eso también el Papa Francisco habrá dejado ahí conocimiento, pero sin documentos internos todos sabemos la realidad de Canarias con el tema de la migración. Yo, por lo tanto, creo que es una visita pastoral y también en esa dimensión misionera y social.
¿Cómo está a día de hoy la ruta del Papa León XIV si viene aquí a Gran Canaria? ¿Algún borrador tenemos ya o todavía no? Muy pronto.
Cuando don José tuvo esa reunión con el cardenal Omeya y con el cardenal Cobo y el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, supongo que habrán presentado un borrador que se lo presentarán el secretario de Estado al Santo Padre, y él decidirá en ese borrador pues lo que puede hacer, hasta dónde puede llegar, y también pues los viajes del Papa con la Santa Sede actúan siempre con cautela y con prudencia en todos estos campos y en todas estas propuestas. Y ya cuando esté definido la ruta del Papa a España, pues ya se nos comunicará.
Un día, ¿no? Por regla general suele estar en cada destino el Papa aquí en Gran Canaria.
Pues mira, no sabemos si un día o mediodía. Cuando vino Benedicto XVI a Santiago de Compostela, no hizo noche en Santiago, que después saltó a Barcelona para la consagración de la Sagrada Familia. Todo depende de lo que tengan marcado y trazado la Santa Sede. Eso viene ya partiendo de una propuesta de la Conferencia Episcopal al Santo Padre, ya lo trazan la Santa Sede.
Lo que está claro, don Jorge, es que trasciende el mundo político la visita de un papa a un territorio determinado, y además por primera vez aquí, el mundo pastoral, perdón, y por primera vez aquí a Canarias, Jorge.
Hombre, trasciende, claro. Yo creo que a todos nos deja pues también ese sabor de alegría y de ilusión. Venir el Papa a las islas, al archipiélago canario, es un hecho histórico, pero también eclesial, con lo cual trasciende de todas las fronteras. Yo incluso me atrevería que hay mucha gente que siga al Papa y que, aunque vaya a Barcelona y a Madrid, vendrá también a las Islas Canarias, ¿no? Entonces, no deja de ser un hecho histórico, y también para nosotros decir, yo estuve aquí, o estuve presente cuando vino León XIV.
Por ahora, agenda muy pronto, ¿no?, para hablar de ella, Jorge.
Agenda muy pronto. Si quieres, cuando quieras, yo encantado de hablar con COPE y contigo, pues me vuelven a llamar y tan pronto como lo sepamos, creo que habrá otra rueda de prensa y lo comunicamos.
Usted es el secretario canciller de la diócesis de Canarias y también el párroco de la Iglesia Basílica Nuestra Señora del Pino. ¿Hay esperanza, teniendo en cuenta la importancia que tiene la Virgen del Pino para todos los gran canarios, de que el Papa León XIV pueda visitar a Nuestra Señora, a Nuestra Madre?
Javier, tú sabes que la esperanza es el último que se pierde.
Ya, claro. Pero entiéndeme, Jorge.
El que Santo Padre vaya a la Basílica de Teror a ver a la Virgen del Pino, pero todo depende de su agenda. La invitación, pues creo que se puede haber hecho. Vamos a esperar. Esto es como el Día de Reyes, los regalos. A ver cómo nos sorprende el Santo Padre.
La invitación está sobre la mesa, ¿no?
Se hizo. Yo creo que sí, que la invitación está hecha sobre la mesa, como está invitado a la catedral, a los sitios más emblemáticos de nuestra diócesis, como puede también estar invitado a Nuestra Señora de los Volcanes, Nuestra Señora de la Peña. Pues bueno, esperamos. Vamos a esperar.
Qué bonito sería, ¿no? que estuviera ahí en Teror, ¿verdad? El Papa León XIV junto a la Virgen del
Pino.
Bueno,
ya hubo ya el cardenal Pacelli, que estuvo después de Pío XII. Entonces, pues vamos a ver lo que pasa.
Jorge Martín de la Cova es secretario, canciller de la diócesis de Canarias, párroco también de la Iglesia Basílica Nuestra Señora del Pino. Gracias por atender a la COPE. Don Jorge, buen día.
Un abrazo, Javier. Encantado. Salud para todos.
Queremos saludar también a Nélida Hernández, secretaria de Pastoral Juventud de la diócesis de Canarias. Nélida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias, Javier.
Gracias a ti, como siempre, por atendernos. Oye, qué bonito, ¿no? Con muchísima esperanza, con muchísima ilusión, todos los jóvenes de, no de Gran Canaria, de Canarias, esperando la visita de León XIV, ¿no? Seguramente en junio, en Elida.
Bueno, eso también está todavía ahí en incertidumbre, como toda la visita. Aquí lo único claro que tenemos es que nos visitará, que visitará las islas, pero no podemos adelantarnos a decir fechas porque todo está en una incertidumbre hasta que la agenda no se clarifique. Pero da igual una fecha u otra porque la alegría es inmensa, ¿no? Ya con la confirmación de que el Santo Padre pues visita las islas.
¿Qué está preparando la pastoral de juventud para recibir al Santo Padre?
De momento lo que hemos comunicado pues es esa alegría, pero sí que en mente pues un itinerario, ¿no?, que nos lleve a recibir ese aliento esperanzador, ¿no?, de seguir caminando, de seguir siendo tierra de acogida, de seguir estando presente, de llevar nuestra labor misionera allá donde haga falta, ¿no?, que es la pastoral juvenil en la diócesis, ¿no?, ese poner las manos al servicio del otro. Pues yo creo que es seguir en la misma línea continuadora que hemos estado trabajando, pero recibir de cerca pues ese aliento del Santo Padre que nos viene a decir pues ese es el camino, ¿no?, ese es el evangelio y así se anuncia el reino de Dios.
Pero tienen preparadas algunas actividades, ya no cuando está todavía, aquí, incluso antes de venir...
Todavía es pronto, ¿no?, teniendo en cuenta pues que este anuncio pues se hizo hace apenas 48 horas, pero sí que desde la delegación, desde el equipo, pues sí que se preparará algo. Tenemos en cuenta nuestro encuentro diocesano juvenil, que será el 18 de abril, que desde aquí pues ya invitamos y hacemos esa invitación a todos los jóvenes de la diócesis a participar, que este año será en el Colegio Los Salesianos de Las Palmas de Gran Canaria, y pues también tendremos ahí pues un momentito en ese encuentro, tendremos un tiempito pues para prepararnos, ¿no?, tanto espiritualmente para acoger, como desde esa esperanza, para acoger al Santo Padre y sobre todo desde la fe, la responsabilidad y esa alegría, ¿no?, que queremos manifestar pues en ese trabajo recorrido.
Esto es, entiéndeme, Nélida, como una JMJ, pero más pequeñita, más nuestra, ¿no?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una visita, bien, es una visita del Santo Padre a las islas. Una Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro con el Papa, ¿no?, donde pues se dirige, hay unos espacios directamente pues dirigidos a todos los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que esa es la diferencia, es una visita, pero que no por ello deja de ser ese aliento, como tú bien dices, de encuentro con el Santo Padre, que por poco tiempo que sea, pues va a ser esos minutos de esperanza, ¿no? Y sobre todo de fortalecer todo este camino emprendido de trabajo al servicio del otro, como decía al principio.
Un impacto, un hito para seguir fortaleciendo la juventud, en este caso en la diócesis de Canarias, la llegada del Santo Padre.
Sí, por supuesto que sí. Teniendo en cuenta que en la diócesis ya estamos inmersos preparando la Jornada Mundial de la Juventud, que será en Seúl 2027, con ese gran lema, tengan valor, yo he vencido al mundo, ¿no? Pues un poquito recogiendo pues toda esa cita evangélica, ¿no? Tengan valor y den ese paso adelante por construir el reino de Dios. Es un hito esperanzador para nuestro trabajo pues con las generaciones más jóvenes de nuestra diócesis, por supuesto que sí.
Enélida, ¿qué sensaciones tuviste tú? Te lo pregunto desde el punto de vista personal, pero también la pastoral de juventud, toda la gente que compone la pastoral.
Yo, Yo creo que quizás es hasta difícil un poco de explicar con palabras, ¿no? Porque es un sentimiento de alegría, pero después también de emoción y de decir, cuando lo piensas y dices, es que el Santo Padre pues pisará nuestra tierra, ¿no? O estará caminando allá por donde la agenda lo lleve, pues teniendo en cuenta quién es el sucesor de Pedro, está entre nosotros, está en nuestras islas. Por lo tanto, es ese sentimiento de alegría, sí, pero después de esa emoción de decir, ratificar también, ¿no? Pues esa esperanza, ese camino de fe emprendido desde la pastoral juvenil, que sea apoyada por él, ese aliento de decir, oye, el Santo Padre pues nos visita, nos dirigirá unas palabras y nos dará ese ánimo y esperanza para seguir trabajando a favor
Es que ya es emocionante, ¿eh? Ya es emocionante el hecho de estar hablando, en este caso tú y yo, Enélida, de la visita del Papa. Ya es un hito histórico en sí, que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que significa, pero ya
es
bastante
es la
ilusionante.
Palabra. Lo que acabas de decir, ¿no? Que quizás no somos conscientes hasta el minuto ese uno que llegue y lo podamos tener pues ya muy cerca, porque impresiona, ¿no? Solamente el hecho, y después, pues como bien dice, como hito histórico, ¿no? Pues de los nacidos que seamos testigos y partícipes de la visita del Santo Padre.
Bueno, pues la verdad es que sí, ¿cómo te lo tomaste tú, Enélida, cuando te enteraste?
Pues con alegría. De verdad que cuando el Papa Francisco, para descanse, pues nos lo había comunicado también a nuestros obispos que su intención era visitar Canarias, pues siempre había tenido personalmente esa sensación de decir, si el Papa Francisco no pudo, seguro que el próximo a lo mejor coge el testigo y sigue la misma senda de visitar la realidad de las Islas Canarias. Sí, la verdad tampoco no es que fuese ya, ¿no? En el sentido de que albergaba siempre esa esperanza de que el Santo Padre pues viniera y nos visitara, pero no en tan corto periodo de tiempo, en menos del año que lleva de pontificado, porque fue en mayo del 25 es cuando es nombrado Papa y en menos de lo tendremos. Al menos el anuncio fue antes de su año, ¿no? De papado. Y por lo tanto, pues es eso, una emoción, una alegría inmensa que es muy difícil pues explicar con palabras. Hay que sentirlo, ¿no? Para poderlo vivir.
Desde luego que sí. Bueno, la elección del Papa fue a principios de mayo, 8 de mayo, si no recuerdo mal.
Sí, más o menos, sí, 8 de mayo.
Sí, 8 de mayo, y fíjate, un año después casi está aquí. ¿Lo esperabas tan pronto o no?
Por eso lo que planteaba, ¿no? Que sea cual sea la fecha, sea en este año o no sea en este año, no lleva un año, dos años cuando pueda venir y esté con nosotros. Pues no, de verdad que no esperaba que esta visita pues fuese tan así, pues eso, en poquito de tomar de él ser nombrado, que tuvimos la fumata blanca.
Qué maravilla, desde luego que sí. Bueno, tendremos tiempo de hablar, vamos a hablar muchísimo de aquí a junio, parece que es la fecha que se valora de la visita.
Da igual la fecha.
Da igual la fecha, sí, es cierto. Da igual
la fecha. Aquí ahora mismo es la confirmación de que el Papa nos visita y, como decimos, la esperanza siempre mantenida y, como a mí me gusta decir, no solo con la visita del Santo Padre, sino si Dios quiere y Él va a querer, que siempre está de la mano y nos acompaña, pues tendremos ese don de Dios en nuestras islas con la visita del Santo Padre.
Qué bueno compartir estas palabras contigo, Enélida Hernández, secretaria de Pastoral Juventud. Gracias por atender a la cadena COPE. Que tengas un buen día. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un protagonista más, Juan José Laforet, cronista oficial de la isla de Gran Canaria, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo.
Juan José, revisando las crónicas, en algún momento no nos ha visitado ningún papa, pero ha estado a punto de recalar en las Canarias algún santo padre, algún papa. Este va a venir, seguro.
Bueno, yo creo que cuando se ha anunciado ya con la entereza y la decisión tan tomada, yo espero que sí, que esta ocasión pues sí sea así. Siempre en este entorno de jefe de Estado, no olvidemos que el Papa, aparte de ser jefe de la Iglesia, es jefe de Estado, tiene esa consideración, ¿verdad? Pues puede haber acontecimientos internacionales que en último momento, en última hora, pues tornen las cosas y haga que tenga que producirse un aplazamiento, ¿verdad? Pero seamos positivos, pensemos que no tiene por qué ser así. En cuanto que nos ha visitado algún papa, pues no ha visitado, pero yo sí he dicho estos días una cosa, que si tuvimos un prepapa, no existe esta figura protocolariamente hablando ni canónicamente hablando, la del prepapa, pero sí lo digo como prepapa en el sentido de que nos visitó un cardenal que poco después fue papa, y estoy hablando de Pacelli, de Eugenio Pacelli, que en 1934 pasó por Gran Canaria dos veces camino del Congreso Eucarístico de Buenos Aires, el famoso Congreso Eucarístico de los años 30 que se celebró en Buenos Aires con millones de personas en aquel entonces. Fue muy, muy llamativo. Eugenio Pacelli pasó a ser, años después, el Papa Pío XII. Y así lo recuerda una placa que hay en el atrio de la catedral, en Vegueta, ¿verdad?
¿Por qué motivo vino el señor Pacelli?
Lo que decía, él venía desde Génova, fue a Barcelona, y el barco hizo el trayecto Génova-Barcelona, Barcelona-Puerto de la Luz, que era el Comte Grande, un barco de una compañía italiana que trabajaba mucho también con España para ir hasta Buenos Aires. Curiosamente, en esas mismas fechas, pero el año anterior, de 1933, en ese mismo buque desde Barcelona llegó a Las Palmas y siguió a Buenos Aires el poeta Federico García Lorca. O sea que a veces se nos pasan los personajes que han arribado a nuestro puerto de la Luz. Pues él vino camino, como decía, del Congreso Eucarístico Internacional, que se celebraba el año 34, en octubre del año 34, en Buenos Aires. El Papa no podía ir en ese momento por la situación internacional, estaba conflictiva. Entonces él era el legado pontificio, y como tal vino como legado pontificio, o sea, tenía atribuido la representación formal del jefe del Estado. Y como también recoge nuestro Real Decreto de Protocolo actual en España, la representación del jefe del Estado sí se puede ostentar en toda plenitud. Lo vemos en Teror, como cada año, cuando llega el presidente del Gobierno de Canarias, se le recibe como si fuera el rey, porque tiene otorgada la representación del rey. O sea, es el rey en ese momento. Luego, el Eugenio Pacelli, cuando llega a Gran Canaria, y llega, por supuesto, después a Buenos Aires, llega como si fuera el Papa, ostentaba la representación legal del Papa. Luego, de alguna forma, el Papa nos visitó en aquel año 1934 en la figura de Pacelli, y curiosamente, en la figura de quien poco después sería un Papa tan significativo como Pío XII.
¿Qué dirán las crónicas? Un poco, ¿qué pueden escribir las crónicas de la visita del Papa León XIV, previsiblemente en junio? José.
Bueno, yo creo que él, uno de los motivos fundamentales que le trae a Gran Canaria, ya lo había manifestado el Papa Francisco y él lo ha asumido también plenamente, es el grave problema de la inmigración que está marcando lo que es la vida del mundo en estos momentos. La inmigración no solo es un problema de Canarias, sino es un problema a todos los niveles. En América, en Australia tienen problemas con la inmigración, en Asia, en fin, en Europa, ¿verdad? Entonces es un problema que está marcando la vida internacional en estos momentos. Dentro de unos siglos, los historiadores, uno de los hitos que señalarán para este siglo XXI, pues será el drama de la inmigración. Bueno, pues él viene a Canarias porque es uno de los puntos más señalados de los temas de inmigración actual, pero además resulta que Canarias, su historia está ligada a la emigración, a los migrantes. Las Islas Canarias, a partir del siglo XVI, se pueblan pues, por personas que migran desde otros sitios, fundamentalmente de Europa, ¿verdad? Pero luego van a venir también desde lugares tan lejanos como el Líbano, como, como la India, ¿verdad? Bueno, entonces estas son unas islas marcadas en su historia de 5 siglos por las emigraciones, ¿verdad? Por todo lo que es la emigración. Y hoy en día es el problema fundamental. Bueno, pues yo creo que el Papa lo ha entendido y es un Papa que además viene de América, de un lugar donde la emigración también pesa, pues nos encontramos que él entiende que Canarias fue el camino hacia América de muchísimas personas que contribuyeron a constituir lo que es la sociedad hispanoamericana actual, ¿verdad? Y además también fue punto de trasvase para esas personas de Hispanoamérica que venían hacia Europa. Entonces, como decía Uslar Pietri, el gran escritor venezolano del siglo XX, decía que si Canarias fue la puerta de América para los europeos, también fue la puerta de Europa para los americanos, ¿verdad? Con eso creo que el Papa ha entendido que las Islas Canarias es la gran encrucijada. Y en Gran Canaria pues está esa catedral que ya visitó Eugenio Pacelli, el que fuera luego Pío XII, en 1934, de los poquitos sitios que visitó. Luego fue al regreso en la segunda escala, al volver de Argentina, fue a Teror también, ¿verdad? Pero es que además esa catedral, que aparece porque el Papa Eugenio IV decide trasladar la diócesis del Rubicón en Lanzarote a la isla de Gran Canaria cuando ya se crea la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? Y es el Papa Eugenio IV el que primero se pronuncia y saca una bula prohibiendo pidiendo que se prohíba esclavizar a los naturales de las Islas Canarias, porque son cristianos, igual que los demás, o sea, no se podía esclavizar. Y la reina Isabel la Católica, que es la que pide que se construir ese permiso para construir esta catedral, es la que también en 1500 pues saca una norma legal, una prohibición real, para prohibir la esclavitud de los naturales de las Islas Canarias. Y esto es el antecedente de lo que va a ocurrir luego en América, ¿verdad? La construcción de catedrales y la prohibición de esclavizar a los naturales de América. Luego tiene un simbolismo enorme la presencia del Papa en Canarias y en concreto una visita, por supuesto, al que es hito de esa historia, hito monumental, que es la Catedral de Canarias.
Pues seguiremos hablando, sin lugar a dudas, de la visita del Papa a Canarias, previsiblemente a las Islas Capitalinas, Tenerife y Gran Canaria. Juan José Laforet, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día. A
cuidarse. Nada, encantado. Saludos. That you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone.
11:34, cambiamos totalmente de paso, de tema. Es que seguimos todavía en shock, ¿no? Porque, claro, nos ponemos en su lugar, te ponen en el lugar de la familia, es tremendo, ¿no? Vamos a hablar ahora de ese terrible suceso en el aeropuerto de Gran Canaria. Un trabajador de Ground Force, tan solo 20 años de edad, había comenzado a trabajar hace 2 meses. Seguramente sería su primer trabajo. Con 20 años, pues ya me dirás, ¿no? Pues chocó contra otro vehículo que se encontraba estacionado en la zona de operaciones y se desprendió de ahí una pieza de uno de estos vehículos y prácticamente se le incrustó en la zona entre el pecho y el estómago, ¿no? Como comprenderás, pues este suceso ha causado gran conmoción entre los trabajadores de la empresa del aeropuerto y yo me atrevo a decir toda la sociedad, ¿no? Vamos a hablar con Carmen Marrero, ella es la responsable de salud laboral de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, es tremendo, ¿eh? Este suceso. ¿Cómo ha comenzado el año, Carmen? Chico de 20 años, con toda la ilusión del mundo, posiblemente sea
empezó
su primer...
Empezó a trabajar hace
2 meses tan solo... Y fíjate cómo acabó todo con el fallecimiento de este chaval.
Sí, bueno, hay que esperar de todas maneras al resultado de cómo ha ocurrido todo, ¿no? Pero en principio, bueno, en fin, siempre con toda la precaución del mundo, decir que la importancia que tiene tener en cuenta una formación adecuada y sobre todo medidas preventivas que eviten accidentes como este, ¿no? A veces esos ritmos de trabajo que nos lleva pues corriendo de un lado para otro porque tenemos que cubrir tantas cosas hace que descuidemos las medidas tan importantes para nuestra integridad física como son las de prevención de riesgos laborales.
Pues ¿no? Sí, parece ser que hubo una colisión, se desprendió una pieza y le impactó en el pecho, entre el pecho y el estómago, y a partir de ahí, pues la verdad es que el desenlace fue fatal. Pero yo te pregunto, ¿el sector del handling es un sector expuesto a riesgos laborales en los aeropuertos, Carmen?
A ver, no tengo ese dato concreto exactamente porque las estadísticas nos lo dan por sectores, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo creo que muchos de los oyentes que ahora mismo están escuchando esta noticia, sí que es verdad que no nos suena nuevo. Hace no demasiado tiempo hubo otro accidente en el sector de handling y en un aeropuerto de Canarias, ¿no? Uh-huh. Por tanto, sí que es verdad que hay que tener en cuenta pues este tipo de situaciones, ¿no? Donde coincide una cuestión que para nosotros es muy importante y es distintas empresas en un mismo centro de trabajo. Y hay veces que se da una formación cada uno desde su actividad concreta, pero la ley de prevención de riesgos laborales es muy clara. Cuando en un centro de trabajo coinciden distintas empresas, distintos sectores de actividad, tiene que haber una coordinación de actividades. Entonces, sí que es verdad que esa formación tiene que estar coordinada con el resto de empresas o de servicios que se dan. Y en el caso de un aeropuerto, en este caso estamos hablando del aeropuerto de Gran Canaria, coinciden pues los que están por AENA, los que están por los handling, en fin, distintos sectores y la importancia que tiene esa coordinación para evitar situaciones de riesgo. Que no sabemos si es como la ha ocurrido, porque como digo, hay que esperar al informe, ¿no? A la investigación.
Sí. El hecho de trabajar en el sector del handling, pues conduces vehículos, es posible, seguramente, maquinaria pesada también. ¿Este tipo de sectores o de empresas debe tener una formación antes de contratar a un trabajador determinado o de forma sobrevenida va realizando los cursos de formación en accidentes laborales?
Carmen. A ver, no en este caso, en cualquier puesto de trabajo, la ley de prevención de riesgos laborales es muy, muy clara y es una persona trabajadora antes de incorporarse a su puesto de trabajo el primer día ya tiene que haber recibido una formación concreta de los riesgos que tiene en su puesto de trabajo y qué medidas preventivas ha de adoptar para evitar los accidentes. Cierto es que luego van cambiando determinadas condiciones, ¿no? De cuando empezamos a trabajar, pues la tecnología, el que entren nuevas empresas, ese tipo de cuestiones, la ley también vuelve a ser muy clara.
Pero esto pasa, disculpa que te interrumpa, Carmen, esto vas antes de entrar en su puesto de trabajo, recibe un curso de formación de accidente laboral, ¿esto está pasando?
La ley es clara y es así, es decir, cualquier trabajador o persona trabajadora antes de empezar a trabajar tiene que haber recibido esa formación. Y nosotros desde Comisiones siempre hemos hecho hincapié en una cuestión, que no cualquier formación es importante, sino que tiene que haber una formación teórico-práctica. Es decir, hay muchas veces que lo que se hacen es, bueno, te dan un folleto, te dan unas instrucciones, tú dices, usted firme aquí, usted se lo lee, me firma aquí, como que usted ha leído pues cuáles son sus riesgos y qué medidas preventivas. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber una formación práctica para que realmente la persona trabajadora se ponga en situación y sea desde esa misma posición donde vea esos riesgos que puede tener y qué medidas adoptar.
Claro. El caso es que en este sector hay bastante responsabilidad. Porque a veces no se puede cumplir con las medidas de seguridad porque si no, no despegaría un avión en hora. Esto lo dice fuentes incluso del propio sector o de la propia empresa. Y también añades que como tiene falta de personal, obliga a los empleados a trabajar bajo una gran presión. Claro, esto es un caldo de cultivo, ¿no? Esto es casi una tormenta perfecta para que ocurra algo parecido. Quizás no igual con este desenlace tan fatal, Carmen.
Trabajo, sin querer tenemos que hacer porque tenemos que cubrir pues la falta de personal, el que haya en sectores pues como el que, del que estamos hablando, en el que a lo mejor hayan determinados retrasos en las salidas o llegadas de los vuelos, el cómo luego esos ritmos se aumentan para las personas trabajadoras que estén en ese momento en pista, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que estas situaciones no son coyunturales de un momento determinado, sino que se dan con cierta asiduidad. Y hablemos de Canarias, en las que estamos rozando los 19 millones de turistas, es decir, que y la inmensa mayoría llega por avión, aparte de todo el tránsito que hay entre islas. Por tanto, es un sector que tiene que verse reforzado en cuanto a sus plantillas para evitar pues que se den situaciones como esta, ¿no? Que ante un retraso, ante una situación adversa a la hora de la entrada o salida de vuelo, pues nos encontremos con plantillas muy reducidas que lo que haga es poner en riesgo la integridad física de esas personas trabajadoras. Por tanto, en esos cuadrantes tendrán que haber refuerzos para evitar situaciones como estas, ¿no?
Carmen, ¿qué papel juega la inspección de trabajo en este tipo de accidentes y qué exigiría Comisiones Obreras en este caso concreto?
Bueno, la inspección de trabajo, en cada vez que hay un accidente grave, muy grave o mortal, tiene que hacer un informe, ¿de acuerdo? Y normalmente lo hace con el apoyo técnico de, en este caso, del ICASEL, Instituto Canario de Seguridad Laboral, ¿no? Por tanto, hay que ser muy respetuoso y esperar a ver cuál ha sido el resultado de ese informe, ¿no? Nosotros lo que pedimos es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene que seguir estando en el centro de todas las políticas o toda la normativa laboral, porque nos jugamos mucho, nos jugamos en este caso, desgraciadamente tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona trabajadora joven, sino que muchas veces pues no lo vemos, pero se nos va quedando parte de nuestra salud, ¿no? Claro. Pues porque tenemos un accidente de menos gravedad, pero que a lo largo de nuestra vida laboral, pues lo que va a hacer es que nosotros vamos a terminar teniendo unas peores condiciones de salud, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hay que evitar, porque nosotros lo que necesitamos es vivimos o trabajamos para vivir mejor, no para perder la vida o parte de nuestra salud en ello, ¿no?
Y este suceso, Carmen, se produce pocos días después de otro grave accidente también en Telde, seguro que lo conoce. ¿Esto es un problema estructural de prevención, Carmen?
Sí, a ver, nosotros estamos pendientes en estos días de que salgan las cifras de siniestralidad del año 25, pero a 30 de noviembre, de hace apenas un mes y medio, son 29 las víctimas mortales en Canarias, que a veces no somos conscientes de eso, ¿no? 22 en sus puestos de trabajo y 7 en los accidentes de idas y venidas al puesto de trabajo. Consideramos que son cifras intolerables y que siguen poniendo sobre la mesa un problema estructural en Canarias, y es que la prevención de riesgos laborales sigue sin ser una prioridad en las empresas de Canarias. Uh-huh. Y es ahí donde nosotros pedimos que tenemos que seguir focalizando, ¿no? Y es hay que hacer lo posible desde todas las instituciones, uh-huh. desde la inspección de trabajo, desde el gobierno de Canarias, desde las organizaciones empresariales, desde las organizaciones sindicales, todo el esfuerzo posible para que la prevención de riesgos laborales realmente sea una cultura en Canarias y que realmente todas las personas trabajadoras, conozcan esos riesgos y conozcan las maneras de evitarlos, ¿no? Es decir, sabemos que hay una parte mínima que siempre es inevitable. Pero lo que desde luego no podemos permitir es que este año 26 empiece en la misma senda de cómo está terminando el año 25 en cuanto a cifras de siniestralidad, ¿no?
Carmen Marrero es la responsable de salud laboral de Comisiones Obreras. Gracias por atender a la cadena COPE. Carmen, buen día.
Buen día, Javier. Baby, can't you see?
Otro tema que nos ha llamado la atención, son las 10:46 minutos, estás escuchando Herrera en COPE Gran Canaria, sabes que te acompañamos hasta las 12 del día, siempre con asuntos relacionados con la actualidad. Te decía que otro de los asuntos que nos ha llamado poderosamente la atención son los robos en supermercados. Se dispara un 60% en el territorio nacional, supera los 1.660 millones de euros, que es una barbaridad, ¿no? Lo que más se llevan los amigos de lo ajeno, ¿no? Pues los perfumes y el aceite. No solamente para consumo propio, sino también para la reventa. Bueno, pues así está la situación. Vamos a poner el foco en este asunto y vamos a hablar con Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados en Canarias, a quien tenemos en línea. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy feliz año nuevo.
Feliz año nuevo también para ti. Ya tenemos los datos un poco a nivel nacional. En Canarias, ¿los tenemos sectorizados? ¿Sabemos en Canarias a cuánto asciende los robos aquí en supermercados, Alonso? Oye, Alonso, sí. se te escucha muy mal. No sé si tienes manos libres puesto o estás en algún lugar donde
tengo
no
el teléfono.
Mucha cobertura. Ahora parece un poquito mejor, a ver si tenemos suerte.
Mejor ahora.
Creo que sí.
Vale, como comentaba, desgraciadamente en Canarias, pues los datos se reproducen casi que fielmente a los de los datos nacionales, ¿no? Entre otras cosas, desgraciadamente, porque al final las normativas existentes no han sido capaces de frenar estos robos, que suelen ser más que robos, hurtos, con importes de menos de 400 euros. Y que nos generan, pues bueno, pues esa pérdida tan importante de esos 1.600 millones de euros, ¿no?
Estamos hablando de hurtos puntuales. ¿Es un fenómeno cada vez más estructurado, Alonso?
No, al final de hurtos, ya casi estructuralmente, ¿no? Ya han pasado, desgraciadamente, de ser incidencias puntuales que encontrábamos en algunas zonas, a irse extendiendo. De hecho, vemos cómo en los años sucesivos, los años que han ido transcurriendo, vemos cómo año tras año la cifra de hurtos, pues se han ido incrementando, desgraciadamente. Teníamos la esperanza cuando salió la ley del 9 de 2022, que hablaba sobre la reiteración en los hurtos, pues que fuera capaz de alguna forma de disminuir los mismos, pero desgraciadamente nos encontramos con que no, esta situación sigue creciendo, sigue subiendo, y tampoco vemos un horizonte claro, entre otras cosas porque hay una modificación propuesta en el Parlamento de nuestro país, y lleva parada desde febrero del año pasado, con lo cual tampoco vemos muchas posibilidades de que esto disminuya, ¿no?
Sí, ¿y cuál sería un poco los parámetros de esas medidas correctoras para evitar tantos hurtos en los supermercados, Alonso?
Bueno, lo que se intentó con esa ley 9 de 2022 fue que en los hurtos, a partir de la existencia de más de 3 hurtos, aunque la cifra fue inferior a los 400 euros, se considerará como un robo, y entonces ya podía tener incluso penas de cárcel. Básicamente se centraba en los hurtos multireincidentes, que es lo que en la mayor parte de las veces encontramos, que son las mismas personas y en algunas ocasiones las mismas bandas las que producen estos robos de forma reiterada.
¿Se ha detectado en Canarias la presencia de bandas organizadas dedicadas al hurto en supermercados, Alonso?
No nos atreveríamos a decir tanto, pero lo cierto es que, como antes indicaba, crecen estos hurtos, crecen incluso en algunos casos agresiones al personal en los propios establecimientos, es decir, de alguna forma estos hurtos o robos suben su nivel en lo que sería la agresividad de los mismos, y lo más grave para nosotros es que después de las reuniones mantenidas tanto con el gobierno de Canarias como la delegación del gobierno, pues encontramos que no pueden hacer más de lo que la actualidad está haciendo, con lo cual pues nos deja frente a situaciones complejas.
¿Cómo impacta, perdón, este problema en la rentabilidad del sector de los supermercados en Canarias, los hurtos?
Bueno, hablamos que el hurto, y dependiendo de las medidas establecidas por cada uno de los establecimientos de las cadenas de supermercados, pues puede rondar entre el 0,7 y el 1% de sus ventas. Pues ahí tenemos una explicación clara de cuál puede ser el margen que se pierde en esas ventas no realizadas, en esos hurtos, y por tanto, cómo afecta de forma negativa y de una forma importante a la cuenta de resultados de los establecimientos, de los supermercados, que ya de por sí tenemos unos márgenes comerciales netos finales entre en torno al 1 o al 3%. Ya sí. Se puede ver de qué manera impacta, ¿no?
¿Tiene un perfil delimitado los delincuentes reincidentes que más realizan este tipo de hurto en supermercados, Alonso?
No me gustaría dar un perfil porque sería de alguna forma pues poner en el punto de mira a personas, pero lo que sí que es cierto es que muchas de las ocasiones cuando hablamos con las fuerzas de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Policía Local, en muchas ocasiones ya nos están hablando de personas conocidas, y por tanto pues ahí es donde radica aún más nuestra frustración, porque estamos hablando de hurtos reiterados donde no encontramos que quien nos tiene que proteger en este sentido pues establezca las medidas suficientes como para que esa protección sea efectiva. Incluso en nuestro caso hemos solicitado ya desde agosto del año pasado, con lo cual pues quizás ahí se pueda ver el interés que hay en este asunto, pues una reunión con el ministro don Ángel Víctor para expresarle nuestra gravísima preocupación en este sentido.
Esto entiendo que también afecta al abastecimiento, disponibilidad de ciertos productos, ¿no, Alonso?
No afecta al abastecimiento, porque afortunadamente pues los sistemas logísticos y de control de existencias en los supermercados permiten reponer esas mercancías continuamente, de tal forma que no haya un desabastecimiento de las mismas. Pero sí es cierto que influyen claramente en los márgenes, en los resultados, en los beneficios de nuestras empresas, y no solo eso, sino además también, en algunos casos, en la seguridad de nuestros trabajadores en los establecimientos.
¿Cuál puede ser el origen? ¿Cuál considera que puede ser el origen de estos hurtos, la Asociación de Supermercados?
Bueno, lo que vemos es que la mayor parte de los hurtos acaban en reventa, y esto normalmente suele ser hurtos por encargo, ¿no? De determinadas personas que encargan por su situación económica o por la situación que fuese, encargan a otros que hagan esos robos para la posterior venta de los mismos a estas personas. Ya digo, o sea, lo que sí que vemos de todas maneras es que la mayor parte de los hurtos se producen en artículos que no son de primera necesidad, sino en artículos de mayor precio y en productos, como digo, no de primera necesidad.
Claro, y las cajas de autopago, además, que parece ser que se ha convertido, Alonso, en un punto crítico, ¿no?, para estos robos, estos hurtos.
Sí, lo que pasa es que ahí es más un problema de picaresca, ¿no?, y algunas veces incluso también, evidentemente, de error por parte del consumidor cuando utiliza ese tipo de cajas, que a lo mejor no han detectado un código de barras porque el producto se ha colocado con otro. Es peor, es más, aún más grave, el robo dentro del establecimiento, aprovechando el descuido y a pesar de la existencia de cámaras de seguridad, lo que también al final obliga a mayores inversiones. Ya no solo es el importe de la pérdida que se produce, sino también la mayor inversión realizada en esas mismas cámaras de seguridad o en servicio de vigilancia externo y sobre todo en la colocación de etiquetas magnéticas en la mayor parte de estos productos que detectamos que son los más robados.
Y ya para acabar, ¿qué peso tienen los hurtos internos en Canarias dentro de lo que se llama como pérdida desconocida?
Esta es difícil de valorar, ¿no? Sobre todo porque al final depende muchísimo de las cadenas, ¿no? Pero realmente es un hurto más controlado, muchísimo más controlado y más atajable por parte de las cadenas de supermercados por los controles realizados en los accesos, en las entradas y salidas de los propios establecimientos.
Lo que está claro es que esto parece que va a seguir subiendo, ¿no? La tendencia es alcista totalmente, Alonso.
Sí, ya digo, nosotros hemos tenido diversas reuniones con la delegación del gobierno, también con el gobierno de Canarias, al que le hemos trasladado nuestra inquietud en este sentido, precisamente porque, como bien apuntaba, no vemos que haya una disminución de estos hurtos, sino más bien, al contrario, un incremento de los mismos, y ya digo, en algunos casos con mayor agresividad.
Pues increíble, ¿eh? 60% ha aumentado el último año, supera los 1.600 millones de euros solo en España. En fin, los hurtos en los supermercados. Hemos hablado con Alonso Fernández, secretario de Azuicán, de la Asociación de Supermercados de Canarias. Alonso, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
A ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por hacernos eco de esta difícil situación. Muchas gracias.
Música, ¿eh? La mañana, muy poquito, ¿verdad, Víctor? Pues muy poquito, ya sabes que es lunes, en fin, pues a por el lunes, que la música mansa la fiera, pues nada, a disfrutar de esto que suena. Me dice Víctor, esto es música, porque le he preguntado por el nombre del grupo, es jazz, ¿no? El jazz que viene de los suburbios de Nueva York. Llegaremos a las 11 de la mañana, boletín informativo. Y después no te vayas, que aún hay más. Tenemos ya a las chicas por aquí de la tertulia de Los Ángeles de Charlie. Follow me and I'll follow you. Bless with love the whole way through. La 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 la. Pretty flower bloom and so. Na 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 na. Pretty flower bloom and so. Na 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 na. Little flower bloom and so. La 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 la. Wonder where the years have gone. La 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 la. Pretty flower bloom and so. Na 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 na. Wonder.